Este programa lo hace cualquiera. Un cualquiera aún sin nombre, pero que aspira a inventar uno que tenga la potencia de reunirnos atravesándonos a todos. Porque queremos construir un nuevo presente político que sea autónomo, emancipador e igualitario.
La fase actual del sistema capitalista se expresa avanzando fuertemente sobre los territorios que quedan en busca de saquear lo que la mirada imperial considera recursos. Pero esa lógica del despojo encuentra hoy en la Argentina, y como nunca antes, a comunidades organizadas y dispuestas a la batalla. El largo camino de las asambleas socioambientales y de cada colectiva resistente en defensa de una montaña, un río, un monte, una porción de mar o una especie amenazada se levanta hoy no solamente en una actitud defensiva ante la agresión, sino como alternativa a evitar la barbarie. La crisis climática, los desastres continuos y constantes en nombre del progreso y el desarrollo, que no hacen más que empujar a las mayorías a una existencia miserable, son postales evidentes que dan sustento y mejores argumentos a ese racimo de voluntades dispersas que combatían cada una en solitario contra el mal puntual que asolaba a sus terruños. Pero una nueva subjetivación en torno a estas problemáticas que se repiten y agravan con el visto bueno del poder político de turno, gobierne quien gobierne y mande quien mande, dan cuenta del tamaño del oponente, pero a la vez descubren la cara del enemigo, el funcionario servil, la lacaya de las corporaciones, el legislador en venta, la reina de la traición. Por eso iniciamos esta quinta temporada después de la deriva, juntando en el aire de la tribu a compañeras y compañeros que dieron y dan pelea en territorios en pugna. Carolina García desde Mar del Plata y de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras, Tomás Camaraza desde Corrientes y como integrante de Defensores del Pastizal, y Sebastián Sayago desde Chubut, la provincia que a fines del año pasado volvió a ponerle freno al proyecto minero oficial con una pueblada fantástica. Sin embargo, de las olas a los incendios y de las marchas a los piquetes, esta multitud de cualquieras que somos vamos componiendo que ya no alcanza con esas epopeyas locales y que es necesario expandir el ya basta y también multiplicar los horizontes. Vaya este primer programa de 2022 como una invitación que nos incluye a forzar esos límites para derrotar al modelo y a sus cómplices, pero también y además para instaurar la construcción de un mañana de igualdad y emancipación que solamente podemos tallar mancomunadamente. Buenas noches, estamos iniciando la quinta temporada después de la deriva aquí en La Tribu, un programa que este año queremos volcar decididamente a la lucha en los territorios, no por los territorios en sí mismos, sino por lo que ello conlleva como gesto político que nosotros transitamos aquí en Después de la Deriva, que tiene que ver con la construcción de comunidad, con la búsqueda de la autonomía política, la lucha por la igualdad, la lucha por la emancipación. Y nos parece que en estos territorios donde el extractivismo, el capital, la democracia, la representación hacen sus estragos, son lugares donde es interesante poder habitar otra lógica. Por eso nos pone muy felices estar empezando hoy este programa 218 con compañeras y compañeros que están dando esa lucha en territorios. La tenemos a Carolina García desde Mar del Plata, lo tenemos a Tomás Camaraza de Defensores del Pastizal desde Corrientes y a Santiago Sayago desde Chubut. Les damos las buenas noches a los tres. Les pediría que se vayan presentando y vayan contando cuál es a día de hoy la situación en los territorios y cómo van esas luchas. Buenas noches y gracias de vuelta por estar aquí en Después de la Deriva.
Buenas noches. Bueno, soy Sebastián Sayago, soy docente en la Universidad Nacional de la Patagonia, y soy un ciudadano comprometido con la lucha socioambiental. No participo orgánicamente de las asambleas, lo mío fue, creo, como en muchos casos, un convencimiento progresivo a partir de escuchar los diferentes argumentos, las diferentes posturas, y también veo con mucha complejidad, mucha incertidumbre el futuro, porque acá en Chubut claramente es el pueblo, este es un movimiento realmente popular, transversal. El pueblo está enfrentado al gobierno, el pueblo se defiende del gobierno, ¿sí? Así que bueno, después en todo caso podemos retomar esto. El año pasado tuvimos un triunfo popular muy importante cuando pudimos doblegar la voluntad del gobernador Mariano Arcioni cuando pretendió instalar la megaminería en Chubut con una pueblada masiva, multitudinaria. Lo vimos como un pequeño triunfo, pero sabemos que la lucha continúa, hay muchos intereses en juego. Así que bueno, no podemos relajarnos y estamos pensando cómo sigue esto.
Hola, bueno, me presento, soy Carolina García, formo parte de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras. También estoy en otra asamblea que es la Asamblea, la Ecoasamblea Parque Camel. Estoy en dos causas socioambientales de acá de Mar del Plata. También doy clases en la universidad. Me especializo en estos temas a nivel académico y luego cuando empecé a ver el fuerte avasallamiento que hay en nuestros territorios sobre los lugares naturales y sobre todo los problemas que trae eso, empecé a involucrarme y empezamos a activar, digamos, y a construir justamente lo que vamos a hablar hoy, las redes comunitarias, ¿no? Empezar a construir las redes, tejiendo las redes de la comunidad, que es algo muy bueno porque hay una unión, digamos, del pueblo, que a veces este sistema de vida, ¿no?, que es neoliberal o capitalista, tiende al individualismo, a que no la comunidad se divida, cada uno se ocupa de sus temas, y estos movimientos también tienen esa característica de volver a la comunidad.
Bueno, buenas noches. Mi nombre es Tomás Camarraza. Yo soy licenciado en gestión ambiental por la Universidad Nacional del Nordeste. También soy abogado y docente. Pero bueno, en esta ocasión me toca estar representando a la Organización Defensores del Pastizal de la provincia de Corrientes, que al mismo tiempo integra la Asamblea Provincial Basta de Quema, una asamblea recientemente fundada a raíz de la situación que estamos viviendo en Corrientes en estos últimos meses, ¿no? Bueno, que es de público conocimiento, con los incendios, con las quemas sistemáticas, y que no es más que la crónica de una catástrofe anunciadísima por las organizaciones socioambientales de la provincia, que hace años venimos advirtiendo sobre la gravedad que implica el avance indiscriminado del modelo extractivista en Corrientes, ¿no? En este caso, en el caso de la provincia de Corrientes, más concretamente por la expansión de los monocultivos forestales principalmente. Este es un proceso que ya comenzó hace un par de décadas, digamos, en el último gobierno de Carlos Menem, a fines de los 90, con la sanción de la ley 20.080 de los mal llamados bosques cultivados, que no son ni cerca de ser un bosque. Y bueno, a partir de esta ley y de este impulso gubernamental, se ha consolidado sistemáticamente una matriz destructiva de exclusión social y de destrucción ambiental a lo largo y a lo ancho de toda la provincia. Se han implantado al día de hoy más de 500.000 hectáreas de monocultivo de pino y eucalipto en toda la provincia, a costa de subsidios pagados por todo el pueblo argentino a los grandes terratenientes y a los grupos de capitales extranjeros privados que se han afincado en la provincia y que han implantado los monocultivos. Y esto no solo se detiene aquí, sino que además existe un plan provincial anunciado con bombos y platillos por las autoridades gubernamentales de la provincia de ampliar esa superficie a 2 millones de hectáreas. Por lo tanto, las cuentas no cierran sin destruir por lo menos 1.500.000 hectáreas más para seguir implantando este modelo supuestamente productivo que no solo ha traído, o sea, que solo ha traído pobreza y exclusión. Digamos, nos venden el monocultivo forestal como todo el desarrollo, siendo que Corrientes hace 25 años que es la primera potencia forestal del país, y al mismo tiempo, al día de hoy, cada día más consolidada como la provincia más pobre de todo el país. Entonces, por algún lado, las cuentas no cierran, digamos, las ganancias de los monocultivos se las llevan unos pocos, los pocos de siempre, después de pagar los favores recibidos a la clase política, y bueno, el impacto negativo de los monocultivos forestales y de las arroceras es absorbido por el conjunto de toda la sociedad, que es cómo se destruye su ecosistema y cómo la plata de esos negocios pasa de largo de la provincia y bueno, nos trae la situación que estamos viviendo actualmente con más del 10% de la provincia incendiada. En la provincia jamás hemos asistido a una situación así. En el año 2020 hemos tenido avisos y hemos largado documentos desde las organizaciones, no solo Defensores del Pastizal, también lo ha hecho Guardianes de Liberá, otras cuantas más con las que trabajamos en conjunto. Por supuesto no se hizo nada para paliar esta situación, avisamos que era lo que se venía, digamos, se ha creado una tormenta perfecta por las condiciones climáticas y esto consolida, digamos, la matriz de exclusión que propone el capitalismo extractivista, ¿no? Porque bueno, quienes pueden bancar estas pérdidas son los grandes terratenientes, digamos, los grandes capitales que pueden soportar que se quemen miles y miles de hectáreas para luego incluso especular con eso o aún más ampliar la frontera productiva, según le llaman ellos, ¿no? Y se lo hace también repitiendo las tácticas de siempre, digamos, especulando con la destrucción ambiental para poder comprar la tierra a los pocos medianos y pequeños campesinos y productores que quedan a precios muy bajos a causa de estos desastres que bueno, también son iniciados desde este modelo, digamos, es lo que se propone desde el poder político y desde el poder económico.
Seguimos dando la vuelta al revés, le quería preguntar a Carolina García, si bien no debe ser y no puede ser únicamente el camino judicial o el camino legal el que detenga estas barbaries, preguntarte que novedades hay desde el lado jurídico, porque se supo de una cautelar que en principio había frenado la exploración offshore en el Océano Atlántico, pero también ha habido una medida como de no innovar ante una presentación del Gobierno Nacional, saber cómo están desde las organizaciones analizando el panorama judicial en torno a esta avanzada extractivista en el mar.
Bueno, sí, hicimos un recurso de amparo, en el caso de la Asamblea presentó un recurso de amparo para defender a la ballena franca austral, porque es un monumento natural considerado, está protegido por distintas leyes de la Constitución, y bueno, eso salió en un momento, el juez Martín dictó la cautelar, pero luego lo que sucedió fue que el Gobierno Nacional sostuvo que había que recusar al juez porque tenía vínculo con abogados que estaban involucrados en la causa. Lo cual es mentira, no es cierto. Bueno, lo sustituyeron ese juez por otro que se llama López. Pero digamos que esa parte, lo estuvimos hablando en la última asamblea, es como una parte muy burocrática que ahora se esperan noticias para esta semana sobre esa parte. Pero no, nosotros no ponemos todo el énfasis en la parte judicial, consideramos que es una pata más de la lucha, pero la fuerza tiene que estar en la calle, en las movilizaciones y en lo que no hay, que es licencia social. La justicia va a entrar en un proceso burocrático. Va a haber idas y vueltas como está sucediendo ahora y también para que la justicia falle a favor de que no avancen las exploraciones de petróleo en el mar, sabemos que es necesario justamente que la población diga que no se quiere, que ya lo venimos expresando fuertemente desde hace ya casi un año que está conformada la asamblea. El año pasado la audiencia pública, también la población dijo que no, en un 95%, así que bueno, el 4 también de enero fue muy significativo, 50.000 personas más o menos en la calle, después tuvimos el Oceanazo, que también eso fue a nivel mundial, y pensamos, igual que lo hace Chubut, todos los 4 movilizar. Y bueno, nosotros también lo que como herramienta de lucha Siempre estamos, bueno, con los artistas, por ejemplo, vamos a todos lados. Ahora estuvimos yendo a todos los corsos, todas las murgas, toda la fiesta de la cerveza. Tratamos de que la asamblea y la causa esté siempre presente para seguir expandiendo el mensaje y que también, bueno, toda la población se termine de entrar si todavía no lo hizo. Pero bueno, con respecto a lo judicial, es lo que nuestro pensamiento. Sabemos que es una herramienta importante, pero no lo vemos como la única.
Sigo cruzando ríos, andando selvas, amando el sol. Cada día sigo sacando espinas de lo profundo del corazón. En la noche sigo encendiendo sueños para limpiar con el humo sagrado cada recuerdo. Cuando escriba tu nombre en la arena blanca con fondo azul, cuando mire el cielo en la forma cruel de una nube gris, aparezcas tú. Una tarde suba una alta loma, mira el pasado, sabrás que no te he olvidado. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Oh, 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 oh. Pienso que cada instante sobrevivido al caminar, y cada segundo de incertidumbre, cada momento de no saber, son la clave exacta de este tejido que ando cargando bajo la piel. Así te protejo, aquí sigues dentro, yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Ay, que tú te vayas. Yo te llevo dentro hasta la raíz, y por más que crezca vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña y encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas. Ay, que tú te vayas. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Y por más que crezca, vas a estar aquí. Aunque yo me oculte tras la montaña, encuentre un campo lleno de caña, no habrá manera, mi rayo de luna, que tú te vayas.
En Después de la Deriva, capítulo 218, escuchábamos esta versión de Hasta la Raíz, clásico de Natalia Lafourcade, en la voz y la guitarra de Nicolás Lapine.
Está muy bien lo que apuntaba Carolina recién, nos da de pie para retomar la charla con Sebastián Sayago de Chubut. Una resistencia notable, la del pueblo de Chubut, frente al proyecto de Erción y a las zonas de sacrificio, y además utilizando en esa lucha política expresiones para nosotros muy, muy caras, como el que se vayan todos, que anduvo fuertemente en las calles de Chubut, y poniendo, marcando realmente un poco esa división entre el poder político jugando su juego y la ciudadanía proponiendo otra cosa, ¿no? Contanos, Sebastián, cómo está la situación hoy y esos planes que había de más actividades para seguir defendiendo el no a la mina y el no a la zona de sacrificio allí.
Mira, es tal cual vos lo mencionás. En primer lugar, hay una deslegitimidad muy grande de la clase política, pero al mismo tiempo está la percepción de que todo forma parte de un aparato que permite reciclaje, ¿sí? Nosotros todavía seguimos viviendo dentro del Estado postmenemista, que transfirió los recursos naturales a las provincias para que los lobbies puedan negociar con mayor facilidad, con gobiernos débiles, endeudados. Entonces, nosotros tenemos una serie de... Tenemos una provincia quebrada. Y la respuesta que tradicionalmente han dado los partidos oficiales, justicialismo, radicalismo, ahora Cambiemos, que suma el PRO, siempre ha sido acá apostar al extractivismo como forma de generar divisas, que es más o menos lo que dice el presidente ahora cuando está con el tema del litio y demás. Hay que exportar recursos para generar divisas porque hay que pagar una deuda, que es ilegal, pero hay que pagarla, ¿no? En Chubut, en gran parte de Patagonia, hace rato se hizo. Tenemos que exportar petróleo, tenemos que exportar minería, tenemos que exportar gas para generar divisas para que nuestros estados estén mejor. Y lo cierto es que cada vez estamos peor. El estado de Chubut está sumamente endeudado a partir de las últimas administraciones de Martín Bussi, Mario Das Neves, Mariano Arcioni, con el aval del gobierno nacional de turno, Mauricio Macri en su momento, otro gobierno. Y siempre hay que exportar recursos para pagar deudas que supuestamente el extractivismo iba a resolver y nunca las pudo resolver. Y esto genera en la gente la percepción de que la clase política es ineficaz y miente. Y hay como una deslegitimidad muy profunda de la clase política que es ridiculizada a través de memes y demás. También acá es importante mencionar, creo, el rol de los medios de comunicación comunitarios, alternativos, que permiten que este tipo de opinión circule públicamente, la acción concentradora y censuradora del lobby a través del discurso oficial, a través de la prensa oficial, que excluye las voces críticas, que las estigmatiza, ridiculizándolas incluso, y a compañeras y compañeros que a veces dan una charla contra la megaminería en las escuelas, los denuncian públicamente por ideologizar a los chicos, a las chicas, y cuando van las mineras a las escuelas a regalar mochilas y gorras, no dicen nada, ¿sí? En esa situación se va generando una bronca y a través de los medios de comunicación alternativos pues uno va verificando, confirmando de que hay una conciencia popular, ¿sí? De que los medios claramente están sesgados a partir de las posibilidades de las nuevas tecnologías. Ya no basta con comprar un diario, dos diarios, cinco diarios para controlar la opinión popular. Eso en Chubut queda demostrado. Y sí, hay una predisposición de este movimiento popular para intervenir y exponer a la clase política. Ahora se está organizando una tercera iniciativa popular para prohibir la megaminería de manera definitiva. Se están juntando firmas. La idea es presentarla en los próximos meses. Y nosotros sabemos, bueno, pero es esta legislatura que aprobó a escondidas una ley que habilitaba la megaminería la que tiene que tratar una nueva iniciativa popular. Y hace casi un año desestimó la segunda iniciativa popular, hablada por 30.000 firmas. ¿Por qué hacemos eso? Bueno, es una forma de exponerla públicamente a la clase política, ¿sí? De decirle nuevamente, no te vamos a dejar tranquilos, vamos a estar en las calles, te vamos a presentar leyes para que tengas que votar en contra o no. Y después, acá también hay otro eslogan que fue utilizando sobre todo la asamblea de Esquel, pero se difundió, es los estamos observando. La idea es decir públicamente qué partidos políticos forman parte de esta articulación del lobby minero, ¿sí? Y ahí también podemos empezar a charlar algunas estrategias posibles, ¿no? Para no caer solamente en una postura que parezca antipolítica, diciendo solamente todos los políticos son iguales, todos los partidos son iguales, no hay que opinar de política. Cuando uno sabe que de acá a un año hay elecciones y esta gente es la que va a decidir si se aprueba o no se aprueba, por ejemplo, la megaminería. Entonces, algo hay que decir. Durante mucho tiempo, una actitud apartidaria permitió también la legitimación de los movimientos sociales, porque claramente no se lo podían banderar con ningún partido político y eso generó cierta idea de pureza política ante los ojos públicos, de la opinión pública. Pero bueno, también hay que empezar a poner nombre y apellido a las traiciones, porque si no se van reciclando y ya nos entrevistaron en el 2014 con Gustavo Muñiz, ¿se acuerdan? El famoso diputado de la foto, que está recibiendo órdenes de un gerente de una minera en plena sesión. Y después nos traicionaron ahora también, y nos van a seguir traicionando, ¿sí? Entonces, en ese sentido, uno va aprendiendo cosas, ¿no? Hay también una memoria popular que aprende de derrotas, y eso tiene que servir para luchar mejor en el futuro.
Este programa lo puedes escuchar también por Radio Almaina de Granada, Radio Libre de Santa Teresita, Radio Los Coihues de Bariloche, Radio La Compañía de Tandil, y en nuestro sitio web después de la deriva.com.ar. Y ahora también por Radio Ciudad de Puerto Madryn.
Estamos ya en el segundo bloque de Después de la Deriva, capítulo 218, el inicio de nuestra quinta temporada. La suerte de poder dialogar con compañeras y compañeros que están luchando en sus territorios. Y los convocamos con este espíritu de que creemos que los cualquiera tenemos que tomar posición y posesión del asunto y de los problemas. Y por eso no les vamos a pedir fórmulas, sino la posibilidad de poder compartir pensamientos, ideas y ver cómo podemos enfrentar al monstruo. Acá en la charla que tuvimos en el primer bloque aparecían nombres recurrentes, el expresidente Menem, la necesidad de divisas, el desarrollo, el progreso, digamos, todas palabras vacías que de algún modo construyen una grieta real entre ellos y nosotros y nosotras que queremos construir otra cosa. La pregunta es para que pensemos juntos, insisto, nadie tiene la fórmula, nosotros también estamos tan desorientados como el resto. Ver cómo podemos hacer para que esa fuerza comunitaria y por abajo y con la idea de vivir de otro modo pueda florecer. No sé quién es el primero o la primera que se anima a este hierro caliente.
Sergio, me parece clave lo que estás planteando. Es un ejercicio que no es para nada simple, que es algo que nos venimos planteando desde las organizaciones también, desde nuestro lugar, a ver qué hacemos desde qué sale de los movimientos, ¿no? Porque lo primero que tenemos que tener en consideración acá es que no podemos esperar absolutamente nada del Estado. Digamos, si vamos a esperar que el Estado solucione esta problemática, estamos perdiendo el tiempo y los recursos, porque no solo que no va a hacer nada, sino que es uno de los primeros promotores de que esto suceda. Pero bueno, tenemos iniciativa, tenemos organización y tenemos experiencia en la provincia de Corrientes, de las cuales podemos aprender, sobre todo de las organizaciones que de a poco nos vamos sumando a este conflicto, de aquellas que hace años que están resistiendo, digamos, el avance bueno, en nuestro caso, de los monocultivos forestales y del sector arrocero principalmente, ¿no? En algunos casos del ganadero también. La Federación Campesina Guaraní de Corrientes tiene un historial riquísimo de resistencia, de organización, lo mismo que la Unión Campesina. Los compañeros y compañeras de Guardianes de Liberá han logrado exitosamente defender el territorio contra grandes multinacionales con muchísimos recursos, con el aparato estatal a su favor, con el brazo judicial también, y con el aparato represivo en su contra incluso también, como hemos visto este sábado, digamos, con el despliegue del aparato represivo en la manifestación que intentamos hacer en el puente, ante una manifestación de índole prácticamente familiar, donde había muchísimos niños, abuelos, abuelas, familia, mujeres. Han desplegado 250 efectivos de la infantería, de la policía de la provincia y de la Gendarmería Nacional para impedir que nos manifestemos. Y esto también saca a relucir o demuestra el miedo que nos tiene, el miedo a la organización de los territorios y de las poblaciones que han sido sistemáticamente excluidas por estos modelos que se proponen desde el poder político y económico. Entonces, bueno, estar en contacto permanente, tejer la red no solo de las organizaciones socioambientales de la provincia, sino con el resto del país, porque, digamos, el modelo extractivista, si bien cambia, digamos, su careta de acuerdo al territorio, la matriz es la misma y los efectos son los mismos, y la resistencia que tenemos que proponer va siempre por canales similares. Entonces, bueno, también aprovecho para agradecer la oportunidad de estar en contacto con con los compañeros de Mar del Plata y de Chubut y demás, porque es un aprendizaje constante y es una necesidad de las organizaciones que estamos haciendo frente a estas situaciones, que nos juntemos y que compartamos experiencias y conocimientos e información que nos sirvan, porque realmente es una lucha desigual y bueno, va a hacer falta el involucramiento de cada vez más personas para intentar torcer esta situación.
Bueno, yo puedo colaborar un poco con la pregunta. Yo creo que es muy importante porque otra cosa con la que estamos resistiendo es, por ejemplo, a la pérdida de los saberes ancestrales, ¿no? Todos los pueblos tienen saberes ancestrales que también han sido robados y siguen y continúan siendo robados por las formas de bueno, el extractivismo, como se les llama, pero siempre existió acá el saqueo, la cultura, bueno, imponer otras culturas, bueno, lo que existe ahora que es la cultura del consumo, ¿no? O sea, solamente es, bueno, la alienación que supone, ¿no? Pero no hace tantas generaciones, digamos que las poblaciones eran más comunitarias, hablando de la comunidad, y eran más autosuficientes. Creo que la soberanía alimentaria, que bueno, ahora con el surgimiento de la agroecología, es algo muy importante y es algo que hay que practicar, ¿no? De uno tener sus propios alimentos, ya sea lo que uno pueda tener, ¿no? Pero me parece que esas son prácticas fundamentales y también tienen que ver con no perder los conocimientos de nuestros ancestros, ¿no? Que tenían una vida mucho más autosuficiente y no dependían del sistema para vivir, como también se nos quiere imponer. Es que somos dependientes, además de toda esta forma de consumo, que entre otras cosas no sabemos ni en qué estamos, de qué nos estamos alimentando, por ejemplo. Y bueno, también organizarse los territorios, conocernos, unirnos, hermanarnos, es una gran forma comunitaria de resistir al capitalismo, la forma de vida que propone, que como decía hoy es totalmente individualista, ¿no? O sea, que justamente lo que no se quiere es que la gente se una. Siempre nos quieren divididos y con las grietas y demás. Bueno, también nosotros nos unimos, nos conocemos, formamos comunidades, intercambiamos saberes como estamos haciendo ahora. Todo eso es una forma de resistir a este poder tan fuerte en el que estamos inmersos, ¿no? Capitalista, extractivista, colonialista, porque bueno, patriarcal, si uno le quiere poner todas las características que tiene, pero que tiene que ver con únicamente someter a los pueblos, en este caso también contaminarlos, o sea que ya ni siquiera nos quieren que tengamos condiciones de vida, no sé, las necesarias para poder desarrollarnos, ¿no? Así que es una lucha que estamos dando por la vida, pienso yo, ¿no? Por la vida y la continuidad de la vida. Por eso estamos luchando, para que siga habiendo vida y para que nosotros podamos seguir viviendo y también las futuras generaciones.
Bien, retomando lo que decía Carolina recién, es importante pensar acerca de las condiciones de vida que nos ofrece el capitalismo en sus diferentes variantes extractivistas en nuestras zonas. Y por supuesto que uno no puede dejar de pensar que hay un repliegue hacia la vida privada. De algún modo, hay una tendencia a pensar que lo importante es estar en la casa, consumir, no sé, Netflix, redes sociales, tener vacaciones, cuidar lo de uno. Y la participación área parece que algo incómodo, está desacreditada, nos roba tiempo de placer y demás. Y sin duda que uno tiene que luchar contra esa inercia, que es tan funcional a la clase política porque permite construir una democracia débil, en la que la gente no se entera de lo que está pasando, de los proyectos, los intereses en juego, los resultados. Y sin duda que uno tiene que luchar contra esa tendencia a la satisfacción inmediata y al individualismo, Bueno, y al mismo tiempo uno puede pensar que el modo de vida capitalista o el capitalismo genera contradicciones. Si bien hay esta tendencia, uno la puede reconocer, nos pasa a nosotros, tenemos un tiempo muerto, agarramos el celular, estamos con el WhatsApp, hay algo que el capitalismo genera como un tipo de clausura autoconsentida, consentida diríamos, ¿no? Aún así hay contradicciones. Creo que la conciencia ambiental marca esa contradicción, no solamente ante la evidencia de la ineficacia, los malos resultados del modelo extractivista y colonialista en nuestro territorio, en nuestro país, digamos, ¿no? Siempre estamos endeudados, entonces, ¿para qué seguimos con la misma receta si siempre estamos mal? Realmente no hemos mejorado nuestro país, nuestras provincias, nuestro modo de vida. No somos la potencia que nos dijeron que íbamos a ser si vendíamos todo.
Primer alimento fue leche materna, me enchufaron Squeak, como cosa buena, yogures petit, me compraba mi abuela, Serenito, Jimmy, postrecitos de mierda, McDonald's, Burger King, chatarra por las venas, recuerdo Pampernick, con sus puertas abiertas, ofreciéndome a mi cajita y sorpresas, yo ya al fin comprendí que su comida pesta, chicle pa' masticar y arruinarme las muelas. Bebida oscurita con su roja etiqueta, queriéndome engañar de ofertas navideñas. Ya no te compro más tus anuncios, mi ofensa. Hoy día puedes comprar arroz, trigo y lenteja. Hay verdura, granel de transgénicas, huertas. Te sugiero también del agua estés alerta y comienza a poner en tus frascos reservas rebobinando atrás. Hombres de las cavernas no bebían champán, ni cuidaban sus prendas, poco eran de hablar. Y asombrados de estrellas tocaban música con rabitas y piedras. Creo que hay que volver a las antiguas eras de muerte natural, sin remedio ni queja. Y ojalá que mañana cuando amanezca me coma un dinosaurio y se acabe mi pena. Vaquita está muerta y ya nadie la respeta, pobrecita ya sufrió y le comen la mollega, su lengüita mascó pasto de pradera y su leche la dio, no esperó recompensa, lo mismo que un pollo que crece entre maderas que le inyectan hormonas para que gordo parezca. Qué tan rico será un humano en bandeja, rostizado quizás no nos demos ni cuenta, si escupimos pa' arriba nos cae la jeta. No nos enseñan bien en la escuela, te inventan y te enferman. Transmitir el saber de boquita en oreja. Creo que hay que volver a las antiguas eras de muerte natural, sin remedio ni queja. Y ojalá que mañana cuando amanezca me coma un dinosaurio y se acabe mi pena.
Caca en la cabeza, canta Sofía Viola, quizá alertando eso que tenemos para seguir avalando extractivismos y despojos. Esto es Después de la Deriva.
Después de la Deriva.
Buenísimo lo que dice Sebastián Sayago desde Chubut, agradecerle a él, agradecerle a Carolina García, a Tomás Camaraza por este contacto. Les hago una última pregunta, una rondita más, que es una pregunta que nos hacemos también en Después de la Deriva, y es si podemos dar la batalla, por ahora cultural, digamos solamente, porque estamos aparentemente perdiendo, pero digo, sobre cómo queremos vivir, y si esa preguntas sobre cómo queremos vivir, porque inmediatamente aparecen los cuestionamientos productivos, ¿no? Bueno, sí, pero entonces si no haces lo del litio, como nombraba recién Sebastián, no vas a tener más celular, ponele, ¿no? Digo, esos debates que son engañosos, lo sabemos, pero que me parece que nos obligan a nosotros también a pensar y a pensarnos y a ver cómo vamos imaginando ese otro mundo en el que queremos vivir y de qué manera, bueno, contemplamos al resto de la sociedad también. Les dejo esa pregunta picando y les agradezco mucho por estar aquí en Después de la Décima.
Bueno, no solo que podemos, me parece, sino que debemos desarrollar alternativas, ¿no? Y debemos enfrentarnos a esta situación y ver cómo podemos salir de ella. Todos estos procesos y estas decisiones que veníamos revisando a lo largo del programa, que consolidan las matrices extractivistas, y muchas veces permanecen ajenos a la opinión pública, pero sin embargo tienen repercusiones muy concretas en la vida de la gente, ¿no? Luego pasan a transformarse en políticas públicas, en proyectos, en programas que muchas veces implican la ocupación del territorio, la usurpación del agua, del bosque o de los medios de vida de las comunidades locales por el avance, bueno, en este caso de las plantaciones, sean eucalipto, pino o en otro lado del mundo, palma, caucho, soja, caña de azúcar, lo que sea, ¿no? Pero bueno, se terminan convirtiendo en conflictos socioambientales de despojo, donde se destruye la cultura local y los medios de subsistencia locales, lo cual también a su vez complica el panorama porque deja poco espacio para que se generen alternativas que confronten con estos modos de producción. Pero aún así quedan reductos y quedan lugares y quedan valores y recursos para poner sobre la mesa, para poner en valor sobre los cuales debemos trabajar y traer otras propuestas, digamos, en corriente hace tiempo que hay organizaciones trabajando con propuestas relacionadas a la agroecología o a la economía circular, incluso la ganadería extensiva hecha correctamente puede ser un aliado de las poblaciones y de la conservación, poner en valor la biodiversidad que tenemos en Corrientes, los servicios que se pueden prestar desde el reconocimiento de esta biodiversidad, poner en valor la inmensa cultura guaraní que ha sido sistemáticamente aplastada por estos modos de producción y que tiene muchísimo para ofrecer y muchísimo para rescatar. Y también hablando del tema recurrente de enfrentarnos como provincia empobrecida o endeudada, también poner sobre la mesa el valor y, por qué no, hasta la cuantificación o la monetización, si se quiere, de los servicios ambientales que los ecosistemas nativos prestan, ¿no? Porque bueno, tal vez se presenta la matriz productiva de la provincia actualmente, esto solo tiene un valor monetario asignado en la medida que pueda destruirse todo y venderse, exportarse como materia prima hacia otros centros productivos del mundo, y sabemos que ese es un camino asegurado hacia la pobreza. Ninguna nación de la historia de la humanidad se ha, digamos, ha mejorado su situación socioambiental y socioeconómica exportando materias primas o con economías primarizadas o exclusivamente extractivistas. Entonces, bueno, hay muchísimo trabajo por hacer, pero hay de dónde prenderse y hay de dónde empezar. Y si bien, como vos decís, Sergio, parece que podemos estar perdiendo la batalla cultural, yo creo que cada vez hay más conciencia y cada vez somos más las personas que estamos comprometidas en esta causa. Y bueno, como en todas estas situaciones, la unión hace la fuerza y cada vez hay mayor miedo del otro lado. Así que no podemos darnos el lujo de pelearnos entre nosotros y tenemos que estar organizados para hacer frente, digamos, a este gigante destructivo.
Bueno, así en ronda. Sí, yo creo que hay que ser conscientes que, como decía Tomás hoy cuando comenzó, que lo que lleva y nos llevó a la pobreza, y tenemos ahora el 40% de pobreza, es justamente este sistema de producción, ¿no? Capitalista, que lo único que hace es concentrar las riquezas en muy pocas manos, pero ya a nivel global, ¿no? Porque ahora se habla de oligopolios. A nivel global hay 4 o 5 que son dueños de todo Y como son dueños de todo, y la única forma de seguirlo siendo es proponer esta forma de producción, que lo único que hace es acabar, destruir la vida de la tierra, de la naturaleza, y cuando se destruye la vida de la naturaleza, se destruye, nos estamos destruyendo nosotros también, ¿no? Así que, pero tiene que ver también con los valores que maneja, ¿no? Acá tenemos valores del egoísmo, de la avaricia, de la codicia, de, por ejemplo, de que no haya reparto de las riquezas. Digamos que está cuestionar lo que hacemos nosotros los movimientos socioambientales es cuestionar a todo el sistema de vida capitalista y sobre todo saber qué es lo que es el causante de todo este problema que tenemos actual y sobre todo cuando se habla de que va a terminar la pobreza con los modelos extractivistas, lo cual es totalmente una mentira, ¿no? Acá tenemos el 2001, una consecuencia de prácticamente de este modelo extractivista, ¿no? Cuando se empezó a vender todo el país Menem y se perdieron todas las cuestiones que eran nacionales y pasaron a ser de empresas transnacionales. Y se va perdiendo obviamente la economía regional y con más comunitaria, ya que estamos hablando de lo comunitario. Es como un gran engaño, ¿no? Es un gran engaño. Y también siempre lamentablemente aceptamos de forma crítica todos los sistemas de vida que se nos van imponiendo y bueno, de un día a otro dependemos de un celular y hace no tanto tiempo no había esa dependencia hacia todo esto. No digo que sea bueno o malo, pero digamos que es muy de forma crítica, no se tiene en cuenta la parte de contaminación, de cómo estamos contaminando también con todos estos dispositivos, vos que hablabas de eso. No hay una... Bueno, pienso que hay que empezar también con mucha educación ambiental, que las personas... los que no tienen conocimiento reconozcan en la naturaleza que es la proveedora de todo, ¿no? Gracias a la naturaleza nos podemos alimentar, podemos vestirnos, podemos tener una vida sana, que si la seguimos destruyendo, que no es la población la que lo destruye tampoco, sino la forma en que se produce y la industria y la acumulación de riquezas que tiene que ver con... no vamos a ir por un buen camino y que vamos a vivir no sé ya en qué condiciones, dentro de muy pocas generaciones, ¿no? Que ahora tenemos el calentamiento global también, que ya lo estamos padeciendo, y nuestro país, que encima siempre fue productor de materia prima, y el campo también tiene repercusiones y problemas en lo económico, con todo el calentamiento global. Bueno, o sea, lo ambiental tiene una importancia absoluta y es una forma obviamente de resistencia y de crítica del sistema capitalista, de la forma de vida que estamos viviendo y bueno, no queda otra que nos van a tener que escuchar porque por este camino ya no pueden continuar. Al menos de que, porque ya es hasta un camino, digamos, genocida, si no quiere decir, porque es una forma ya de genocidio de las culturas también, de un montón de cosas. Es muy oscuro, por eso también claramente están involucrados los derechos humanos, como decía Sebastián. Es una lucha que estamos dando para que por la vida y para que continúe existiendo la vida. Así que ahí está su importancia y la humanidad tiene que empezar a cambiar el foco. Va a tener que hacer no sé si una revolución o lo que fuera, pero hay que hacer un giro. No queda otra. No queda otra opción.
Sí, yo coincido con esta idea de que finalmente el capitalismo va a caer por peso propio, porque la devastación del ambiente, digamos, es algo límite y sin duda que avanza, esta avaricia, esta gana de obtener ganancias, rentabilidad y convertir en mercancía todo. Pero es cierto también, como planteaba Tomás, nosotros tenemos el deber de construir un modelo alternativo. Idealmente el Estado, un Estado democrático, realmente democrático, que representa al pueblo, tendría que decir, bueno, convocamos a todos aquellos que pretenden, que tienen una alternativa al extractivismo, para que tienen ideas a ver qué puede salir. Pero por algo no lo están haciendo ni a nivel nacional ni a nivel provincial. Incluso cuando vemos las convocatorias que salen de la Agencia de Ciencia Técnica o de CONICET, van por otro lado, van para aportar a las empresas y no a las alternativas ecologistas. Nosotros tenemos un montón de saberes prácticos, tradicionales, ancestrales, académicos, científicos, presentes en diferentes asambleas, pero están desarticulados. Y es comprensible porque este movimiento popular relativamente espontáneo de resistencia no está organizado y quizás el próximo paso que tengamos que dar sea justamente producir encuentros, materiales de trabajo, conclusiones provisorias por áreas, ejes, discutir modelos, vías según territorios, y elaborar materiales de trabajo, producir, ahora las nuevas tecnologías nos permiten esto, en Chubut hay gente que tiene ideas, lo escucho a Tomás, a Carolina, sin duda que esos aportes, lo que cada uno puede aportar de cada región, enriquecería el debate, ¿no? No es fácil, por supuesto, porque cambiar un modelo no se puede de un día a otro, hay que plantear transiciones, hay problemas territoriales, locales, pero uno podría tirar ejes, ideas, ejemplos, cosas que resultan. Sin duda que uno tendríamos que dar esa discusión, hacer ese intento de pasar de la resistencia a la proposición, que va a tener que ser de nuestra parte, porque el gobierno no lo va a hacer porque no está interesado, al contrario, quiere que esto no se haga, ¿no? Y nos tiene todo el tiempo a la defensiva. Pero pienso, hay académicos en todas partes, científicos, gente que analiza datos, que sabe elaborar programas, simulaciones, que analiza estadísticas de diferentes partes del mundo. Eso lo tendríamos que aprovechar. Hay una capacidad creativa en los movimientos que el gobierno no tiene, que tiene puramente intereses y quiere aplicar una receta a rajatablas, por más que los resultados previsibles sean negativos. No les importa. A nosotros sí nos importa. Entonces quizás tengamos que pensar en crear esos foros, encuentros, jornadas. Habría que ver cómo hacerlo y a ir plasmando ese conocimiento que progresivamente se vaya alcanzando.
Llegamos al final de este primer programa de Después de la Deriva. Le agradecemos a las compañeras y los compañeros que nos dieron su testimonio. Este año, como decíamos en el editorial, tenemos la decisión de avanzar en esta idea de pensar la cuestión ambiental como eje central para la discusión acerca de cómo queremos vivir, como dirían los zapatistas, para construir ese mundo donde quepan muchos mundos. Después de la deriva lo hacemos Guillermo Folguera, Ana Carolina Strongoli, Sergio Arbolella, mi nombre es Natalia Concina. Nos encontramos el próximo martes a las 22 en esta casa con parlantes que es La Tribu.